noches, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo os fue la semana? ¿Ya se calmó un poco más lo del coronavirus o seguimos con la cantinela? ¿Sabéis las muertes de mujeres por violencia de género que llevamos desde que empezó el año? Exactamente llevamos 3 meses y 5 días. 12 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. 1045 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Si esto no es para preocuparse, ya me diréis. Se acerca el 8M y nosotras, las señoras Z, estamos 100% implicadas en el acto. Como dijimos en un principio, hacemos un programa con enfoque de género. La mayoría de las declaraciones son siempre por y para mujeres. Como periodistas, como feministas y como mujeres y señoras, queremos dedicar el programa de hoy a las que no están y a las que seguimos luchando todos los días por nuestros derechos. El 8M es todos los días. Y ahora sí, ¡empezamos! La semana, nuestra red social favorita, Twitter, siempre está lleno de en veces. Un contenido riquísimo, lenguaje de Twitter, vamos. Pero este no es el tema. El caso es que se ha vuelto a liar en OT y, como no, Inés se ha enfadado un poco. ¿Qué pasó, Inés? Cuéntame.
No es porque yo sea fan de OT.
No,
que también.
También. Pero bueno, lo que iba a decir es que esta semana se ha vuelto a liar en Twitter por Operación Triunfo.
¿Qué colectivo se ha picado ahora?
No quiero ponerles un nombre, pero al colectivo al que pertenezca, Inés Arrimadas, Albert Rivera y Espinosa de los Monteros, que son los que más se han pronunciado.
¿Pero qué ha pasado? Pues mira, te lo cuento que yo lo vi en directo. Resulta que Ana Pacheco, una periodista especializada en feminismo, fue el lunes a la academia a hablar con los triunfitos sobre este tema. Y las cosas que dijo no gustaron nada a cierto sector político.
Está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha también de aquí, de un montón de partidos como Vox que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. A mí me hace mucha gracia esto del feminismo liberal al que se sumaron partidos como Ciudadanos o a La Botín, ¿no? Que hablan de ese feminismo del 1%. A mí no me interesa nada un feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias o directivas y para que ello ocurra voy a estar explotando a mujeres más vulnerables para que cuiden de esos niños mientras las otras son directivas. Ese feminismo liberal, incluso podemos llegar a cuestionar si es feminismo.
En Twitter hasta he visto cómo algunos ponían un hashtag pidiendo el cierre de Televisión Española por esto.
Qué casualidad que sean los mismos que hablan de libertad de expresión con el tema de Estrella Morente de la semana pasada.
Sí, sí, pues son los mismos. Por ejemplo, Inés Arrimadas ha dicho que ahora Televisión Española es TelePSOE y que hace propaganda sectaria contra su partido político. Y más de lo mismo opina Albert Rivera según su Twitter, ¿no?
Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos.
Uf, pues sí que les ha sentado mal, ¿eh?
No quiero ser yo quien lo diga, pero igual, si tanto les molesta una charla sobre feminismo es porque son un poquito...
Tú calla, no vaya a ser que nos cierren el programita también.
Si eso les sentó así de mal, imaginaos cómo se tomaron otras de las declaraciones de Ana Pacheco.
Hay alguien más explotado que el obrero que va cada día a la fábrica, que es la mujer del obrero. Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es realmente el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera.
Al pobre número 2 de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, casi le da algo. Tan mal lo pasó que llamó a la productora de OT progres multimillonarios que odian a España y adoctrinan con su ideología.
Madre mía, ¿cómo estamos? Pues si se ponen así con esto, ¿cómo habrán llevado la aprobación del proyecto de la nueva ley de libertad sexual?
¿Quieres que te lo cuente? Yo te lo cuento, cariño, yo te lo cuento. Mal, ¿lo ha llamado? Mal, fatal.
Esta ley eleva a delito el acoso callejero, amplía las condenas por agresiones y acoso sexual, entre otras medidas muy importantes. Pero a lo que se ha agarrado la oposición para criticarla es al lema que han elegido para presentarla, sola y borracha.
Ah, por eso he estado viendo estos días que era trending topic.
Todo empezó porque el PP puso un tuit acusando a Unidas Podemos de fomentar el alcoholismo.
Vamos, que no han entendido nada, ¿no?
Pues aquí lo explica la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que quede muy clarito.
El grito feminista de sola y borracha quiero llegar a casa pone en el centro del debate algo que es esencial, y es que nada, ni cómo viste una mujer, ni si ha bebido o no ha bebido, ni la hora a la que vuelve a casa, nada, y lo digo con mayúsculas, nada justifica una agresión sexual. Creo que ese grito de las calles tiene que convertirse en ley. Nada, nada justifica una agresión sexual, y no solo tiene que convertirse en ley, sino que tiene que entrar bien profundamente en las conciencias de todos los hombres y mujeres. Creo que ese grito de las calles, igual que el solo sí es sí, o el hermana yo sí te creo, tienen que convertirse en acción política de las instituciones para garantizar que España es un país más seguro para las mujeres y un país libre de violencias machistas.
Irene, te pongo un piso, cariño. Hablas como los dioses, te rezo a ti. Vamos, poco más se puede añadir, la verdad. Vamos ahora con la noticia sorpresa que nos dio el miércoles el gobierno madrileño y que tan comentada ha sido.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quiere instalar la noria más alta de Europa y desbancar a la de Londres. Se trata de un proyecto de Circular View, cuyos promotores también participaron en el emblema turístico londinense, el famoso London Eye, de 135 metros de altura. Inicialmente, la propuesta se presentó en Valencia y, tras ser rechazada la compañía, que seguía interesada en continuar con el proyecto, fijó su objetivo en Madrid.
Su ubicación podría ser Madrid-Río y tendría un coste de unos 125 millones de euros. Se prevé que la altura de la noria sea de 140 metros, convirtiéndose así en la más alta de Europa, pero no del mundo, ya que esta es la de Las Vegas.
Además, Villacís ha asegurado que podría generar unos 35 millones de beneficios anuales y miles de puestos de trabajo. Sin embargo, esta nueva propuesta ha causado una gran polémica entre los ciudadanos. Este es el debate que se ha abierto en Twitter sobre la noria. Se ha convertido en trending topic y nos ha dejado tweets como estos.
Con una rueda para hámster ya suficiente para entretener al señor alcalde.
No llegamos al 2% de la vivienda pública en España, y estos sinvergüenzas vendiendo norias a los cuatro bobos que aplauden.
Por fin alguien se preocupa de la petición histórica de todos los madrileños.
En el Valle de los Caídos os quedaría buenísimo.
La noticia que, desde luego, no ha pasado desapercibida, también ha sido comentada por Juan Carlos Monedero en su programa En la Frontera.
Nuestras plegarias han sido escuchadas. Madrid tendrá la noria más grande de Europa. Ya me estoy imaginando a Martínez Almeida gritando desde arriba: ¡cabrones! Ahora soy yo quien os mira desde arriba. ¿Quién es ahora Carapepino? En fin, ¿que quién necesita subida de las pensiones o del salario mínimo teniendo una noria? ¿Quién quiere parques donde podamos oxigenarnos? Si puedes ver la contaminación desde dentro, y ese es el sueño de cualquier madrileño, hecho realidad, de Madrid al CO2, gracias, gracias, gracias. Nefertiti, Cleopatra y ahora Villacís, la vicealcaldesa, no quiere ser menos que aquel faraón llamado Gallardón, y ya está buscando 3.000 metros cuadrados donde instalar semejante mamotreto, que se vea desde donde antes se podía ver el Valle de los Caídos.
En Cultur Z, sección que estrenamos la semana pasada y que pinta muy bien, vamos a hablar de todo un poco, de cine, espectáculos, música.
De hecho, esto último es lo que va a ocupar hoy nuestro espacio en Cultur Z, porque esta semana reivindicativa también está llena de música. El mundo de la canción, y lo digo desde la experiencia, es muy complicado. Hacerte hueco, comenzar a tejer redes de contactos, hacer que confíen en ti...
Y más aún cuando eres mujer, que como ya sabemos, el trabajo es doble, hacerte valer como músico y como mujer.
Estas tres mujeres que os traemos a continuación van cargadas de empoderamiento, de fuerza y de hacer lo que les dé la gana. Las Ginebras, banda compuesta por Magui, Sandra, Raquel y Yavanna, han llegado muy lejos con esta versión de la canción de Rosalía, Con Altura, que en YouTube acumula más de 400.000 visitas.
Las Ginebras debutan en las listas de música con sus temas propios, Todas mis ex tienen novio o La típica canción, aunque ansiosas esperamos a que saquen su primer álbum.
Estamos seguras de que has escuchado su nombre en algún momento, y si no, acuérdate de él, porque serán las cabezas del cartel en los mejores festivales. De momento, las chicas pasarán el verano entretenidas. Podemos encontrarlas en el Capital Fest, en el Santander Music, en el Festival Gigante o en el de Les Arts de Valencia.
Tus latidos van acelerando, es un presagio, estaba anunciado, porque estamos hechizados.
Paula Muñoz, de 23 años, nació en Madrid y desde que empezó en este mundo no ha parado. Ha aparecido en series, cantado en musicales, incluso participado en Factor X España. Madre mía, Inés, cuéntanos a las señoras qué tienes preparado por ahí.
Hola, buenas noches, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Nos puedes adelantar algo de tu primer disco que saldrá el próximo verano?
Claro, bueno, en un principio el disco se constará de unas 8 o 9 canciones. El título será La Furia de Lili. Y bueno, la verdad es que todo el disco está un poquito enfocado en canciones del estilo pop, que es el estilo que más predomina en mí.
¿Tú te consideras una mujer muy empoderada? ¿Tiene eso que ver algo con el título de tu disco?
La verdad es que sí. Yo misma me considero como una persona muy, muy luchadora, muy guerrera y muy empoderada. Entonces, quise darle también un poco un reflejo de eso al disco y por eso lleva el nombre de Lili, ¿no? Que fue la primera mujer que existió. Y bueno, pues es como una mujer muy, vamos, que no necesita a nadie. Ella es muy empoderada, ella hace lo que quiere cuando quiere. Entonces quise reflejar un poquito eso porque es importante que sobre todo, bueno, tanto la música como lo demás, haya como ese empoderamiento femenino, ¿sabes? La verdad es que si en un principio tenía una idea totalmente diferente de lo que va a ser el disco en sí va a tener muchas referencias pop, pero también va a incluir, no tanto como lo que es reggaetón puro y duro, pero sí a lo mejor una mezcla de reggaetón pop, una balada. Por ejemplo, también incluirá una versión de Guerrera, que fue mi primer single en acústico, y sí que va a ir un poquito... Va a haber un poquito de mezcla, pero es verdad que sobre todo va a predominar el pop.
Y ahora que hablabas de Guerrera, hace ya más de un año que salió, ¿te ha cambiado mucho la vida desde entonces?
La verdad es que para mí el momento de sacar Guerrera fue como el inicio, ¿no? El inicio de algo nuevo y dije, bueno, pues no sé, empecé a coger con muchas ganas de poder sacar mi propia música, de poder hacer mi propio disco y desde entonces no he parado. Y es verdad que a nivel profesional la verdad tuvo buena acogida la canción. De hecho, vino una escritora que había sacado un libro y quería usar la canción como el himno de ese libro, ¿no? Independientemente de eso, pues también es verdad que muchas galas contaron conmigo porque les parecía una canción que podría tratar perfectamente sobre la lucha contra el cáncer de mama y cosas así. Y bueno, se ha usado pues eso en galas benéficas, por ejemplo, que era con cosas relacionadas con la mujer, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión que una canción así que me salió a mí tan de dentro, que es lo primero que escriba, que haya gente que se siente identificada con ella.
¿Para los siguientes meses tienes muchos proyectos también?
Pues mira, ahora mismo acabo de comenzar un tributo a Becky G, y la verdad es que lo llevo con mucha ilusión y con muchas ganas, porque justo es un estilo que no tiene mucho que ver conmigo, pero es algo nuevo que me apetece coger a tope y a ver qué tal funciona. Independientemente de eso, estamos trabajando de sacar ahora mi nuevo single. A ver, se prevé sacarlo a finales de marzo o a principios de abril. Y bueno, me han dado la noticia de que voy a ser protagonista de un musical, Chicago Life, así que ahora mismo venimos con todas y por todas.
Ahora no tendrás tiempo tampoco para seguir muchos concursos de la tele, pero sí que sé que eres fan de OT, que has participado en Factor X. ¿Te gusta este tipo de concursos? ¿Crees que es positivo para los artistas?
Es verdad que todo absolutamente tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Pero sí que es positivo porque este tipo de talent te brindan lo que es visibilidad y te dan oportunidades que tú mismo por tu cuenta es muy complicado conseguir, ¿no? Porque las discográficas están ahora mismo saturadas de artistas, somos mogollón, y hacer un hueco y conseguir que alguien importante del mundillo consiga ver lo que tú haces es muy difícil. Entonces, entrar en un talent show como es, por ejemplo, Operación Triunfo, que no es una gala, son muchas en las que estás ahí, y estás sacando todos tus lados, ¿no? Tanto interpretación, baile, te estás al final trabajando diferentes estilos que te sacan de tu zona de confort. Eso es bueno, que alguien esté ahí viéndote día tras día, o sea, te brinda una oportunidad enorme. No pienso que te regalen nada, pero sí que me parecen los talentos, me parecen bastante buenos para, sobre todo para la gente que acaba de comenzar.
Y ya para terminar, ¿nos puedes contar cuál es tu mayor sueño, ese en el sentido profesional, ese que dices, buah, la meta a la que quiero llegar?
A ver, yo no sé si es realista o no, ¿vale? Yo a todo siempre he dicho que mi mayor sueño sería poder llegar a cantar en la Super Bowl, ¿no? También porque mis referentes, que son pues, eso, mujeres súper empoderadas como son Beyoncé, Jennifer López, Lady Gaga, han actuado allí. Y yo actuar en la Super Bowl lo veo como el mayor premio del mundo y es como mi mayor sueño, ¿no? Es algo que me haría mogollón de ilusión. Pero bueno, ese es el que no sé si sería realista. El que sí que es realista, ¿no? O al menos que me gustaría es poder tener una carrera musical muy larga y poder dedicarme a ello, que por lo menos es lo que me gustó durante el resto de mi vida.
Pues nada, esperamos escucharte en tu carrera muchos años, verte algún día en la Super Bowl y nada, muchísimas gracias por atender a Señoras Z. Un abrazo, Paula.
Muchas gracias a vosotras, un abrazo.
Muchas gracias a Paula por hablar con la Señora Z. Un beso enorme desde aquí, desde Valladolid.
Si te quito la libertad, no te quiso. No voy a ser como tú quieras. Voy a quererme yo primero. Si vas a lastimar, me avisa. Y a tu disculpa me dan risa. Y si te marchas, da tu prisa. De ser sumisa, voy a ser la más mala, mala. Voy a hacer lo que me da.
Por último, pero por el día de hoy, no os penséis que esto acaba aquí, os traemos a Vera, una chica almeriense de 20 años que se forma en la industria musical de manera autodidacta.
Su primer single fue Obsesionado, que tuvo mucha repercusión por haber grabado el videoclip en la Catedral de Almería, hecho que denunció el obispado de la ciudad. ¿Y qué se lió?
Vaya que sí se lió. Salieron de todos los informativos nacionales y gracias a ello el vídeo cuenta con más de 110.000 visualizaciones. Tuve la oportunidad de hablar con ella, con la maravillosa Vera, y preguntarle, por ejemplo, qué significa su apoyo dentro del público.
Sí que es verdad que desde pequeña, que ya sin tener uso de conciencia, ya me montaba en escenario en el colegio y las personas que más problemas me daban por eso, por destacar lo mío, eran mujeres. Ya sea porque sentían competencia, se sentían menos que yo o cualquier cosa. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, que el feminismo ha ido cada vez pegando más fuerte, las mujeres ya empezaron a darse cuenta de que el feminismo era la solución, pues ya noto mucho más apoyo femenino, incluso mi música la intento enfocar en la mujer, en el gusto de la mujer. Y en plan, llevo toda la vida aguantando comentarios y sobre todo, desgraciadamente, de mujeres. Y luego, en el caso de los hombres con la música, no me toman en serio. Me ven como una que está haciendo música, pero no me toman tan en serio como pueden llegar a tomar a un hombre.
Bueno, también pude preguntarle si alguna vez había afrontado actitudes machistas que lo hubieran obligado a vestir de otra forma, incluso no ser ella misma, de cara al público por el hecho de ser mujer.
Mi primer representante, que duré el verano pasado entero con él y ya terminé con él por este tema, como que me hacía centrarme más en la imagen que tenía que dar que en mi música. Incluso a tal punto de que a él no le parecía bien que en algunas actuaciones que yo iba de ropa ancha, no le parecía bien que fuese así vestida. Con menos ropa, tal, mis portadas fuesen con menos ropa y que encima que hiciese creer a los demás que yo no tenía pareja, que estaba soltera y disponible para cualquier hombre.
Mujeres de Hoy fue una de las primeras secciones que creamos y creo que es de la que más orgullosa podemos estar, porque siempre es necesario dar voz a las mujeres que este 8M recordamos. Marta nos tiene preparada una sección exquisita, cuéntanos qué tal.
A ver, pues os voy a contar que el Partido Feminista de España se fundó en 1979 y a través de muchos años nos ha ido dejando varias perlitas. Ya olía eso a quemado desde que milagrosamente España tornó democrática y se legalizó el partido en años posteriores. El pasado y glorioso 22 de febrero, el Partido Feminista dejó educadamente de pertenecer a Izquierda Unida, con un 85% de votos a favor. Vamos, que les expulsaron literalmente, como dicen, por discursos de odio contra la sociedad trans. Por supuesto, no vamos a pasar por alto a su presidenta Lidia Falcón. Falcón se retrata por tener frases como: porque de pronto un señor que diga que es mujer se puede meter en baños de señoras. O alguna que podemos encontrar en su encabezado de Twitter del partido, como: la ley trans perjudica a las mujeres.
Vamos a hablar ahora de todo esto con una de nuestras compañeras de la UBA. Se llama Sara y a sus 22 años es activista trans. Sara, todo esto de la expulsión del Partido Feminista de Izquierda Unida se ha comentado muchísimo, pero ¿qué nos puedes contar tú sobre ello?
Pues nada, que se ha generado una especie de polémica con esta expulsión, ya que se ha reflejado la idea de que Izquierda Unida, o que un sector de Izquierda Unida, quería echar a este partido por ser feminista, lo cual no fue el problema. La cosa es que este partido lanzó un comunicado en el cual expuso unas cuantas ideas bastante transfóbicas que obviamente en Aldeas Izquierda Unida y otros sectores pues no sentaron nada bien.
Claro.
Entonces hubo una crítica social también a este asunto, pero bueno, todavía hay gente por ahí que sigue diciendo que ha sido expulsado por ser feminista. Eso. Incluso desde partidos de la ultraderecha y desde Vox defienden al Partido Feminista porque dicen que ha sido expulsado por dar sus ideas y no se ha dado libertad de expresión.
¿Te duele ver alguna de las cosas que se ven por las redes?
Claro, es horrible. Es una cosa horrible porque es humillante, ¿no? Al fin y al cabo están pretendiendo visibilizar la realidad trans, se están intentando poner una venda y pretendiendo no ver esto que es así. Están intentando decir que las mujeres trans no somos mujeres, con asuntos de biología, intentan decir que las mujeres biológicas son las únicas reales y no se dan cuenta de que nosotras también somos biológicas.
Totalmente. Claro. ¿Nos puedes explicar qué significa TERF?
Sí. Así... Bueno, pues TERF es un acrónimo, o unas siglas en realidad, que si lo decimos en español significa Feministas Radicales Transexcluyentes. Es decir, es un grupo de feminismo que aboga porque las mujeres trans no formen parte del feminismo, porque dicen que son hombres que se visten de mujer o por asuntos de genitales, que dicen que no corresponden con el cuerpo de la mujer.
Mira, este año yo por lo menos he visto bastante más debate en torno a todo este tema de las TERF y las mujeres trans. ¿Crees que esta polémica se va a reflejar en el 8M, que ya está cerca?
Pues probablemente. El tema del 8M es complicado, porque es una manifestación en la cual pues puede que, claro, estén los sentimientos muy a flor de piel por muchas cosas que pueden haber pasado. Entonces, es difícil para las personas trans, porque quieras que no, siempre hay un miedo de ir a esas manifestaciones y sentir cierto rechazo. Claro. Ha habido una propuesta desde las compañeras trans inclusivas que dicen... de llevar un lazo rosa, intentando así visibilizar que las mujeres trans, si sienten miedo o se sienten atacadas, pues puedan acudir a ellas y sentir ese...
Tenga un espacio seguro.
Exactamente.
Sara, ya nos queda poco tiempo, pero si quieres puedes aprovechar ahora para decir algo que creas que se ha quedado fuera o para contarnos tu experiencia.
Vale, pues una cosa breve sobre esto del Partido Feminista. Estaban en contra de la Ley Trans porque decían que la Ley Trans lo que pretendía era que, sobre todo hablaban de la infancia trans y decían que era... permitir a los niños que pudiesen cambiar de un género a otro así, aleatoriamente, según quisiese. Sí. Y la Ley Trans no dice eso. La Ley Trans lo único que pretende es facilitar los trámites para que toda persona que desee cambiar su género y su nombre no tenga por qué pasar por un proceso patologizante como es diagnosticar disforia de género, que no siempre tiene por qué estar, ni mucho menos, y que además no tengas que pasar por una operación o unas hormonas, que las hormonas sí que eran requisito para cambiar el género, cuando no todas las personas trans nos hormonamos, porque todas las formas de ser trans son válidas. Claro. No tienes por qué acudir ni a hormonas ni a operaciones.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Sara, por venir a, pues nada, al programa y colaborar con nosotras, y nos vemos en las calles.
Muy bien, pues sí, venga.
Muchas gracias.
Nada, gracias.
Hola, si el primer programa echaba de menos como el bollo, no os podéis creer lo mucho que me apetecía empezar va de risotadas. No quiero crear muchas expectativas, pero vais a flipar con las anécdotas que traemos. Vamos a llamarlo especias, experiencias con policías. Creo que María trae algo para contarnos. Cuéntanos, María, ¿qué?
Bueno, es que me río ya solo de pensar. Bueno, pues esto viene siendo yo echando gasolina, ¿no?, para ir a clase de zumba, al gimnasio. Termino, pim pam, cierro lo de la gasolina y no me arranca el coche como de costumbre. Salgo de la gasolinera, en la que había una señal muy grande, he de decir, que ponía prohibido a la izquierda. Pero María, como todos los días de su vida, hace el giro prohibido a la izquierda, porque no me voy a dar toda la vuelta, con la mala suerte de que había un coche delante de mí, de la policía secreta, y además de hacer ese giro prohibido a la izquierda, iba con el móvil en la mano enviando WhatsApp. Sí, todo ya, todo María, junto y a la vez.
Todo bien, todo bien, sí, todo bien.
Pues nada, pasó pues lo que toda la gasolinera vio, menos yo. Se baja el policía de ese coche con tres antenas, que venía siguiéndome, pero que nunca llamó mi atención. Síguenos. Bueno, eso lo dijo el policía. Pues nada, con los cojones en la garganta, hasta que me pararon en el polígono, que no sabía si me iban a raptar o a poner una multa, porque estaba eso que madre mía. Bueno, pues no una, dos multas. Una por el giro y otra por el móvil, obviamente. Pero bueno, como sorpresa les di pena por parecer un bebé recién nacido que iba con mi coleta y las gafas ya preparadas para el gimnasio. Y me pusieron solo una y nada, y sin llamar a casa.
Genial,
ni nada,
María.
Se lo contaron a mis padres, así que bueno.
Todo bien, ay, Mari, cualquier día te nos matas. Escuchad lo que le pasó a este oyente una noche de fiesta por Valladolid.
Pues eran novatadas y estaba yo un poco borracho en San Miguel y por lo que quise mear. Estaba meando ahí en los contenedores de enfrente del hotel y para un coche detrás y yo digo, va, pues acabo de mear, es un coche. Y me dicen, disculpe. Y yo, sí. Y me giró la policía y yo, digo, pues espera que ya acabo, que sea que me iban a multar. Y les dije, espera que ya acabo, ya me multéis si queréis más. Pero yo quiero acabar de mear, ya que estamos. Y es que me dijeron algo como, ¿sabes que te vamos a multar? O algo así. Yo, sí, sí, pues eso sigo, algo así. Es que no me acuerdo muy bien cómo fue, pero algo así. En esa misma, después de mear y eso y guardarme todo, pide el policía el DNI. Y antes de dárselo, como estaba cogiendo no sé qué de dentro, me dice, no tiras corriendo, ¿no? Y me le pongo yo, estoy yo como para correr, que yo ahí encima de graciosillo.
Ay, Ale, ¿qué te costaría haber meado en vinos merinos tranquilamente, tío?
Bueno, yo traigo una anécdota un poquito surrealista. Todo comenzó cuando tenía que coger un autobús dirección al aeropuerto de Barajas desde Valladolid. Vale. Yo estaba muy tranquilita, demasiado diría yo. Así que cuando falta media hora para llegar a mi destino, a Madrid, me acuerdo de que el día anterior había sacado mi DNI con el que necesito volar y que sin él no puedo. Vale, para hacer un examen de recuperación, claro, pues con las prisas, pues yo lo metí en la chaqueta, tal. Vale, esa chaqueta yo me la olvidé en Valladolid. Vale. Mi taquicardia fue en aumento, claro. Sudores fríos, yo empecé a llamar a mis padres, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, mis padres diciendo, pues niña, tú eres retrasada mental. Sobre todo mi madre, que me dijo, pues date media vuelta. Yo digo, como me voy a dar media vuelta, yo para allí, para Valladolid, ahora otra vez, pierdo el avión. Vale, pues nada, y digo, pensé yo que algún retrasado también tenía que haberle pasado lo mismo, así que empecé a buscar en internet a ver si en algún foro ponían algo, ¿sabes? Yo digo, a ver, pues yo qué sé. Bueno, pues nada, pues ponía en internet que tenía que ir a la comisaría del aeropuerto, que yo solo tenía una hora desde que yo llegaba desde el autobús hasta que volví a coger el avión. Digo, a ver si en una hora me va a hacer un pasaporte, vale, tenía que pagar 30 euros, no sé qué, vale. Llego a la comisaría y me dice tres policías nacionales así, con cuerpos de tronco. Hola, tal, mira, es que creo que he perdido el DNI. Claro, porque no le podía decir que mi cabeza se lo había olvidado en Valladolid. Mira, tal, es que no sé qué, he perdido el DNI, por favor, tal vez no sé dónde estoy. Me dice, mira, pues tal, es que un pasaporte no te podemos hacer porque vuelas a Almería. Y eso es internacional. Y yo, ya, bueno, no sé dónde, por favor, ayúdeme. Bueno, pues nada, pues al final me dice, mira, lo que podemos hacer es hacerte una denuncia porque si lo has perdido o te lo han podido robar. Y yo, no ha pasado eso. Bueno, pues nada, pues te hacemos una denuncia, nos dices cómo era el monedero, nos dices absolutamente todo, qué llevaba dentro del monedero. No había ningún monedero que yo hubiera perdido, claro, me lo tenía que inventar. Y yo, madre mía, la ilegalidad que estoy cometiendo, Mariano me va... vale. Pues nada, pues al final le tuve que decir que había perdido el monedero. ¿Y qué más dentro? ¿Qué llevaba dentro del monedero, señorita? Y yo, pues llevaba el DNI, una tarjeta de la UBA, una tarjeta de crédito. Sí, ¿qué tarjeta de crédito era? Y yo, no sé, de Santander. Así que nada, yo inventándome todo y al final me hicieron una denuncia falsa. Bueno, falsa por mi parte, ¿no? Por favor, que esto no lo escuche nadie, espero que no, solo los oyentes de Radio
policía,
UBA.
Es una broma.
Perdón, perdón. Y nada, así que pues eso pasó y al final tuve que ir a Iberia. Me dice, ¿y esto? Pues que Iberia te deje volar. Y yo,
a ver si tienes suerte.
Así que llego allí a la puerta de embarque y ya está. Y ya al final me dejaron volar, gracias.
Bueno, acabó bien.
Madre mía, menos mal que la cabeza la llevas pegada, cariño, si no.
Te quedaba atrás.
Ahora un oyente nos cuenta cómo el olfato a veces engaña dentro audio.
Estábamos de fiesta por ahí en Pontevedra, ya estabas bebiendo la calle y estabas ya un poco en ese punto de la noche que vas contento, bastante feliz. Y bueno, pues estábamos eso, nos hicimos unos pitillos de liar y nos vino la policía allí a parar tal, y uno estaba convencidísimo de que teníamos un porro en vez de un pitillo de liar, a lo cual le estábamos explicando que no, etcétera, etcétera, le estábamos enseñando el pitillo tal, pues que se aburrió de nuestras explicaciones y nos cogió el pitillo y nos lo rompió en búsqueda de sustancias estupefacientes. Cuando se dio cuenta, en plan, de que era un pitillo de verdad, y como nos vio un poco así sobrepasados, nos dijo, bueno, lo siento, tal, es que me está oliendo por esta zona, etcétera, etcétera. Le dijimos que obviamente que no pasaba nada, tal, pero ya nos debió de ver, ¿sabes?, la pinta de felicidad que llevábamos en ese momento, que cogió, nos cogió el paquete de liar y nos lió un pitillo a cada uno. La verdad. Para otra cosa no, ¿eh? Pero hay algunos que son una buena gente, impresionante, impresionante. O sea,
sí, que sí.
Esa es la anécdota, parece una tontería, pero créeme que a nosotros nos hizo muy feliz en ese momento de la noche que nuestro querido policía nos liara unos pitillos.
Hombre, ya ves.
Arroba policía, ¿eh? Ojito. Bueno, por lo menos sabía liar, oye. Es que la juventud, juventud tenemos todos, amigos. Bueno, yo voy a contar una anécdota también bastante graciosa que me pasó con arroba guardia civil. Y bueno, era el día de mi no cumpleaños. Yo había cumplido años, pues haría 4 días. Mi 19º cumpleaños. Los 19. Yo ya tenía mi coche, mi carné con la L atrás. Pues mis amigos me hicieron una fiesta que vivían ellos pues a 20 kilómetros de mi casa, 25 más o menos el caso. Yo voy a la fiesta con mi pareja de aquella época, no te quiero ya, olvídame, y una amiga. Llegamos allí, cenamos, pim, pam. Yo no bebía nada porque tenía que llevar el coche y dije, no bebo, a ver. Responsable, ella, Nobel, vale. Vuelvo de vuelta, cojo el coche, viene mi pareja con mi amiga detrás con unos globos enormes que ponían 19. Y yo, vale, el coche, aquello parecía el de los gitanos. Los gitanos no me pegué. Íbamos de su casa a la mía de vuelta, pi, 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 pi. No había ni una luz en la carretera, entonces decidí poner las largas, es decir, clac, largas. Vale. Allá a lo lejos veo un control de la Guardia Civil con tres furgonetas y yo, madre mía, yo llegando así temblando y yo, madre mía. Ahí llego con las largas puestas, claro que sí. Bajo la ventanilla yo, buenas noches, a las 3 de la mañana, ¿eh? Buenas noches. Y yo, y el policía, señorita, viene usted deslumbrando desde hace 2 kilómetros, apague las luces. Y yo, vale, vale, el permiso de conducir. Y yo, madre mía, la multa. Le doy el permiso, va atrás. ¿Es usted Nobel? Y yo,
sí.
Me dice, vaya, sería una pena que le pusiésemos 2 multas de 200 euros por cada infracción. Y yo, pues sí, la verdad es que sí, sería una pena. Y él, bueno, vamos a dejarla continuar entonces. Y yo, lo siento. Claro, mi pareja de aquella, riéndose. Y yo, risa no me hace, hijo de... Mi amiga atrás, cagada. Y yo,
tú más es cagada.
Que, y yo, y me dice, ¿y la L? Hay que ponerla. Y yo, es que mira, salgo de allí de su casa, yo la puse, pero hay tantos resaltos, tantos badenes, tantas cosas que yo dije, se me cae la L y no la puse, claro. Y me dice, pues hay que ponerla. Y yo, qué mentira, todo hacía 8 días, 15 días que no tenía la L puesta, ni me acordaba ya, ya se me iba a acabar el Nobel, lo saqué en julio. Y el señor me dijo, bueno, continúa. El caso llega a casa, se lo conta a mis padres y mis padres. Ni gracia. Y yo, jajaja, ja, ja, la Guardia Civil, ¡buah, me paró, no me puso la multa, pringado, no sé qué, mi madre. Y mi padre. Y yo, bueno, pues nada, me voy a dormir. Hala, chao.
Noche redonda.
Bueno, para mí sí.
Lo importante es que no hubo multa.
Efectivamente. Bueno, y para poner la guinda de la sección, os traemos unas invitadas muy especiales. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Muy bien, hola.
Pues sí, Andrea, y qué mejor manera de cerrar sesión que contar con dos invitadas que han venido a Señoras Z para contarnos su experiencia con la policía. Elizabeth, mi hermana, y Noelia, su compañera de piso, que actualmente viven en los apartamentos universitarios Cardenal Mendoza, enfrente de mi puerta, vaya. Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola, muy bien, gracias por invitarnos.
Nada, un placer.
Bueno, contadnos vuestra maravillosa experiencia.
Bueno, pues eran los exámenes finales. Y bueno, ya sabéis que la UBA nos trata muy bien en los exámenes finales.
Sí.
No teníamos tiempo de hacer absolutamente nada, estábamos aburridas, no sabíamos qué hacer. Y dijimos, ¿y por qué no ponemos un cartel de SOS en la ventana? Porque nos estamos muriendo en esta universidad.
Y nada, cogimos 3 folios, uno para la S, otro para la O y otro para la S, para que se viera bien grande que necesitábamos ayuda. Y lo pegamos en la ventana de nuestro apartamento que da a la calle, a la carretera. Y bueno, yo tenía un examen por la tarde, así que me fui al examen tranquilamente. Y bueno, hicimos unas fotos para subirlo a Instagram y tal. Yo me fui al examen, ella se fue a estudiar y ahí quedó el cartel.
Llegamos y nos dijo un amigo, venga, acompañadme al Carrefour. Y nos fuimos al Carrefour a hacernos fotos con el arroz sos, haciéndonos la coña. Y cuando ya llegamos del Carrefour, vemos que el cartel no está en la ventana. Y la digo a Eli, ¿se habrá volado? Y me dice Eli, pero a ver cómo se va a volar si estaba por dentro. A ese punto ya estábamos cagadas.
Ya sabíamos que ahí había pasado algo y subimos al apartamento y efectivamente el cartel no estaba por ningún lado y no había habido nadie en toda la tarde. Así que dijimos, vamos a conserjería a dar la cara que algo ha pasado aquí. El conserje, un tío ahí de 2 metros, enfadadísimo, mirándonos, nos dice delante de la gente, chicas, ninguna gracia, ha venido la policía. Yo, vamos, se me cayó la cara de vergüenza porque la chica que estaba allí firmando para entrar con un invitado nos miró así como en plan, pero bueno, ¿estas chicas a qué se dedican?
Y nada, pues cuando se van, bueno, cagadas evidentemente, y nos dice, han venido 2 patrullas con chalecos antibalas, os han tenido que estar buscando hasta debajo de las camas porque han recibido 26 llamadas de los vecinos que se han preocupado por vosotras.
No me lo puedo creer.
Y claro, ahí nos temíamos una expulsión bien cojonuda de la residencia.
Y nada, cuando Estefanía ha propuesto venir aquí a contar la historia, me dice, oye, sería buena idea que trajerais el cartel al estudio de radio y nos hacemos una foto. Digo, no, el cartel lo tiene la policía, así que si escuchan esto y aún lo conservan, lo pueden traer.
Y nada, pues al final yo no dormí nada esa noche, tenía examen de conducir al día siguiente, fatal porque no había dormido, se me caló el coche, me eché a llorar, la examinadora consolando, y nada, suspendí el examen de conducir
iba en el bus llorando, que parecía que me había dejado el novio o
cualquier cosa peor.
Sí, sí.
Porque mi pareja, bueno.
Tu pareja. Y llegué a hablar con la que lleva ahí todo, bueno, llorándola, en plan, ¡ay, Charo! ¡Que lo siento mucho! Y nada, al final Charo se echó a reír y nos dijo... Que cómo se nos ocurría hacer eso riéndose, yo flipando, yo seguía llorando a moco tendido. Y nada, nos dijo que así por lo menos, si pasa algo en los apartamentos, saben que la gente se preocupa. Así que hicimos un
por
favor.
Lo menos está muy bien, ¿eh? Arroba policía.
Yo trabajo. De hecho, me acuerdo que cuando pasó esto, ese fin de semana Elizabeth fue a casa y yo no iba a la universidad por entonces, o sea, un año antes. Y claro, o sea, llega Elizabeth a casa, se acerca a mi madre y le dice, bueno, mamá, te voy a contar una cosa, pero quiero que te sientes, porque está relacionado con la policía. Y mi madre sentada mirándola con una cara de, ¿qué has hecho ya, capulla?
Y nada, pero al final se lo tomó a risa.
Sí, sí, se rieron.
A mi padre, en cambio, no le ha hecho nunca gracia, así que diciendo que bueno, no.
Que no es gracioso, que no es gracioso.
Pero le hace gracia, le hace gracia.
Eli le dijo a su madre que si la llevaba los tuppers a la cárcel. Es verdad. Y luego escribimos un hilo en Twitter, que lo mismo hasta habéis leído, porque el caso es que cayó en gracia. Ha tenido un montón de retweets y me gusta porque ahí hemos contado la historia, claro, y hemos subido nuestra foto con el arroz SOS.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias por venir, por colaborar con nosotras y bueno.
A vosotras, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cómeme el bollo. Vuestra sección sexual favorita, donde cada semana os traemos un tema nuevo, arriba o abajo, hacer o recibir. ¿De qué nos vas a hablar hoy, María?
Yo hoy quería hablaros de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, y esto tanto en jóvenes como en adultos, vaya.
¿Gonorrea?
El papiloma humano. Es esto de que te vacunan en la adolescencia, que te decían que tenías que ser virgen, tal, bueno, a la que se vacunaba, quiero decir.
Sí, sí. Joder, es verdad, ni se me había ocurrido, macho. Ya te digo.
Pues no sé cómo lo hace, pero siempre pasa desapercibida y es una enfermedad que afecta al 80% de las personas sexualmente activas.
Y, oye, una cosa, ¿de qué trata esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas?
Pues el síntoma principal de esta enfermedad son unas verrugas que te salen por toda la zona, tanto genital como por la boca, la garganta, incluso por el cuerpo, y que llegan a ser realmente molestas.
¿Y luego desaparecen o hay que tratarlo o algo?
No, esto hay que tratarlo y, por supuesto, no es fácil acabar con ello. En algunos casos esta enfermedad puede desarrollar otras complicaciones como malformaciones en el útero, en las trompas, incluso...
¿Y cómo se transmite? O sea, quiero decir, ¿el preservativo sirve de algo en estos casos?
Bueno, sirve en lo que es el contacto pene-vagina, pero no protege, por ejemplo, el escroto, que también hay verrugas ahí, o en la boca, por ejemplo, incluso otras partes del cuerpo que puedan contagiarte. El problema está en que la gran mayoría no usa preservativo, entonces no te va a servir de nada. Vamos, pongo este ejemplo de los preservativos pene-vagina, pero ocurre lo mismo en el caso de cualquier contacto genital, sea cual sea, que no suele ser suficiente para protegerse de la enfermedad.
Entonces, por ejemplo, ¿podría ser transmitido o algo por un apretón de manos?
Pues, a ver... No es lo mismo dar la mano a alguien que hacer manitas. No sé si me estáis entendiendo.
Sí, como sí, que sí. Tiene que haber roce ahí, ¿no?
Claro. Ahí pues falta un contacto real, vaya. Que por dar la mano a alguien no vas a pillar el papiloma, no hay que preocuparse.
Gracias a Dios también, te lo digo. Hasta aquí el programa de esta noche. Sed buenos y descansad. Pero sobre todo bebed mucha agüita y decidle a vuestra madre que la queréis. Señora Arceta vuelve la próxima semana con más Sex Education y muchas risotadas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Al fin soy libre para poder ser yo. Y ahora estoy en esta habitación pensando que me quieres y ya no te quiero yo. Y ahora estoy en esta habitación pensando que te quiero, pero más me quiero yo.